A continuación,
disfruta nuestro canal en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestro canal en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
El país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora estás en línea. Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este es su espacio en línea con el PRM. Por aquí andamos agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares. Más que ahí, debo también agradecerle a todos ustedes por estar ahí en sintonía en este espacio que se ha convertido también en la voz de ustedes. Un día aquí hablamos de que nos gustaría que en algún momento ustedes pues conversen con nosotros y puedan dar su opinión de tantas conversaciones que se dan aquí y tantos puntos importantes que discutimos, especialmente a favor de ustedes, la población dominicana. Aprovecho para saludar a Junior Martínez. Junior, buenas tardes.
Saludos, Joanny, saludo a toda la teleaudiencia de este espacio en línea con el PRM. Para nosotros es un grandísimo honor estar aquí en esta planta televisora Teleradio América para servirle a cada uno de ustedes en sus hogares. Pero debemos siempre de agradecer a Dios, el Todopoderoso, quien nos da la oportunidad nuevamente de estar en este día tan bonito, aquí en nuestra tierra, República Dominicana, y servirle a ustedes con noticias muy importantes en favor de nuestra población, Joanny.
Así es, y iniciando nuestro espacio, quiero que, o más bien compartir con todos ustedes, la información que emite la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, donde dice e informa que los contribuyentes nacionales a partir del 31 de noviembre del 2025 no emitirán exclusivamente comprobantes fiscales electrónicos tipo AECF. Podrían enfrentar sanciones económicas y también tributarias. También advirtió a los contribuyentes que deben de agotar el plazo establecido para la transmisión y emisión de este comprobante, y también deben de cumplir con el código tributario, que contempla diversas sanciones. También incluyen multas, la imposibilidad de facturar y otras medidas administrativas que pueden llevar hasta el cierre de sus negocios. Estas decisiones, pues, van destinadas exclusivamente a los grandes contribuyentes, estos que deben emitir únicamente facturas electrónicas para así evitar sanciones económicas y tributarias, y también para evitar llevar procesos fuera de lo que es la DGI. Impuestos internos, como su nombre lo dice, es la forma como de usted poder emitir este tipo de comprobante de manera electrónica para que se lleve una contabilidad directa. Automáticamente tú emites tu comprobante. Este comprobante, cuando llega al destino final o a la persona que tú le facturaste con ese comprobante fiscal, de manera automática también te manda un correíto diciendo que ya se recibió ese comprobante, que lo tiene X institución o X empresa, y de esta manera pues se lleva una contabilidad mucho más directa, más transparente y más acelerada. Yo entiendo que este tipo de decisiones es importante, especialmente como ella puntualiza, la distinguida Gil, que esto ayuda a agilizar los procesos, especialmente de transparencia, que entiendo que es lo que se busca en esta ocasión de lo que son los comprobantes totalmente electrónico. Muchos contribuyentes, o sea, sabemos que hay categorías de contribuyentes de acuerdo al tipo o la categoría de la empresa. Entonces, de esta manera usted tiene la posibilidad de poder manejar sus comprobantes fiscales. Normalmente las pequeñas y medianas empresas, al no manejar tanto volumen de comprobantes, son digitales, pero no son electrónicos. Entonces, ya estas empresas que emiten volumen de comprobantes fiscales al día, pues entonces estos sí se le están exigiendo que sean de modalidad electrónica. Yo creo que es una medida interesante. Sabemos que no todo el mundo compra en los establecimientos con comprobante fiscal, con código fiscal, sino que también estas facturas de consumo tienen su protocolo. Así que esta es una medida que ya está tomada, está dentro de la ley, está establecida, valga la redundancia, y también tienen un informe de facturación que estará disponible para una verificación con un plazo de 72 horas. Esto es una forma como de interconectar el sistema con la empresa para que usted pueda hacer como un tiempo de prueba, un momento de prueba, y le dan esas 72 horas. Entonces, Los fiscalizadores, yo siempre he dicho, la DGI, eso es odiosísimo, la fiscalización es odiosísima, son súper exigentes. Por cualquier cosita te la aplican, de que la aplican, la aplican, son pesados aplicándolo, son poco sensibles, son una de las instituciones que tienen como poca flexibilidad con el contribuyente. Y puedo decir que DGI, para tener, para hacer ese tipo de institución que es recolectora de impuestos, que no se esfuerza de una manera directa, sino que tiene un grupo de contribuyentes, de empresas, de personas, tanto física como jurídica, recopilándole dinero, impuestos. Creo que al momento de tú cometer una infracción dentro de lo que es el sistema, a veces son muy duros, son muy rígidos en el momento de poner una multa. Yo creo que esto debe de cambiar, porque conozco personas que han cometido errores que son muy visibles, se ven hasta tontos los errores, porque muchas veces o por falta de experiencia o por hacer la declaración rápida, se te fue un cero, pusiste un cero de menos, que cuando tú lo pones de menos es mucho más grave que si tú lo pusiste de más. Entonces, muchas veces este tipo de sanciones son como tan rígidas, donde se nota que es un error. Yo entiendo que ahí en DGI deberían los errores clasificarlo. Cuando una empresa grande comete un error, donde tiene experiencia, donde tiene un equipo de contadores especializados, de hecho, muchas empresas tienen un asesor de DGI ahí dentro, que eso lo sabe todo el mundo. Entonces, yo creo que al momento de ponerle una multa a una persona que no tiene, especialmente cuando son físicos, cuando no tiene como esa experiencia en manejo financiero, en declaraciones, a veces se equivocan con el tema del 606, el 607. Y un sinnúmero, a veces en el mismo IT1 ponen, por ejemplo, en una casilla, como son tantas enumeradas, te puede dar del 1 hasta el 60 y algo. A veces tú lo pones en la casilla que no corresponde. Y ese tipo de errores deben de ser subsanables sin multa, porque son errores que se ve que no concuerda con un fraude, por ejemplo. Entonces, yo creo que en ese sentido, DGI debe de ser un poquito como más flexible. ¿Que debe de seguir recaudando sus impuestos? Sí, yo soy de la persona que entiendo que si usted tiene una empresa y usted cobra por impuesto, usted debe de pagar ese impuesto, que usted lo cobra como fiscalizador. Entonces, ese dinero no es suyo. Usted lo retiene porque ese dinero es de la DGI. Entonces, en ese sentido, yo creo que los cumplimientos de usted pagar sus impuestos, eso debe de ser algo religioso. Usted cobró 20 pesos para su ganancia, cobre su 20 pesos y déjele su 18% a DGI, que ese es el único compromiso que exigen. Ahora, la flexibilidad dentro de los errores, las multas aplicadas, exageradas y hasta un punto, hasta cierto punto, hasta un poco abusivas. Es mi humilde opinión. Una vez me pasó hace muchos años atrás que no tenía tanta experiencia con DGI y mi contable puso una fecha que no era la correcta, creo que puso un mes antes y la declaración correspondía al mes siguiente y te aplican una multa como que tú te robaste el high wall de los Estados Unidos y se cayó la bolsa de valores y se perdieron millones y millones y millones de monedas esterlinas. Entonces tú dices, ¿cuál es el sentido o el objetivo de tú hacer las cosas bien si un día tú cometes un error y eres el peor? Entonces, es un tema. Y al final de cuentas, todos somos trabajadores de la DGI porque eso es lo que somos.
Yo creo que es interesante llevar todo organizado
Claro.
con estas instituciones que tienen que ver con el tema fiscal y empresarial. de la República Dominicana y como dice Joanny, mientras más claridad, mejor funcionamiento con este tema de la DGI, que están haciendo un gran trabajo con la organización en la República Dominicana. Nosotros principalmente que estamos iniciando en este proceso, vemos que es un poco complicado, pero luego si uno va llevando todo organizadamente, se puede entender y tener mejores resultados. Miren, en otra información, hay que decir que en el día de hoy el gobierno reconoce propuestas innovadoras postuladas por servidores en la quinta edición del Premio a la Innovación Pública. El Ministerio de Administración de la Presidencia reconoció 3 innovadores proyectos que se postularon a la quinta edición del Premio Nacional a la Innovación Pública. Hay imágenes, señor director, una iniciativa que reconoce ideas de servidores públicos que busquen transformar la calidad a los servicios a la ciudadanía y establezcan mejoras en diversos sectores. Durante el acto celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional, la viceministra de Innovación y Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Xiomara Guante, en representación del ministro André Bautista, destacó que el premio es una iniciativa del presidente Luis Abinader que constituye una extraordinaria oportunidad para los servidores públicos de aportar al Estado y al gobierno. Durante Guante explicó que el motivo de este premio es incentivar, estimular y apoyar a la juventud a investigar e innovar en un momento caracterizado por la búsqueda de nuevas tecnologías para enfrentar los desafíos de un modo más exigente en todos los órdenes. Debemos de citar que los ganadores, el primer lugar fue entregado al proyecto Revial Punto Seguro, postulado en la categoría de innovación pública implementada por la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, COMIPOL. Esta idea propone garantizar la seguridad vial y brindar asistencia ciudadana durante incidencias o emergencias en carreteras, además de brindar espacio de descanso a conductores que lo requieran. Asistencia de salud en 26 puntos en todo el territorio nacional. El segundo lugar lo tuvo la Red Nacional de Centros STEM, postulado por el Ministerio de Educación en la categoría de Innovación en Políticas Públicas y Servicios. Esta propuesta busca transformar la educación secundaria dominicana, creando en cada provincia un liceo piloto con modalidad STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, hasta construir la Red Nacional de Modalidad STEM. El tercer premio fue conquistado por la idea Voz Educativa, postulada en la categoría de Innovación en Políticas Públicas y Servicios por el Instituto Tecnológico Superior Comunitario, ITS. Esta iniciativa está orientada a eliminar las barreras de comunicación de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación superior a través de una plataforma integral de inteligencia artificial que permita transcripción en tiempo real, además de las estatuillas de reconocimiento. Los equipos ganadores recibieron premios en efectivo de 350,000 pesos para el primer lugar, 250,000 para el segundo y 150,000 pesos para el tercer lugar. Muy buena iniciativa de este premio, Joanny, a la innovación pública. Yo creo que eso motiva a todas las instituciones y a los servidores públicos a crear ideas e iniciativas que vayan en busca de mejoras y de facilidades para toda la población dominicana.
Así es, Junior. En otra información, pues desde aquí queremos aprovechar para felicitar lo que es el Banco de Reservas, donde a Sonaore pues le entrega un reconocimiento muy merecido, porque para nadie es un secreto que esta entidad bancaria pues está realizando una labor bien interesante, especialmente en el sector turístico. Así que la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana pues reconoció al Banco de Reservas por su constante apoyo al desarrollo del turismo de nuestro país durante un foro de inversión turística 2025. Así también, pues, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, el doctor Leonardo Aguilera, pues recibió este reconocimiento de manos del ministro de Turismo, David Collado, junto a Bancalari, presidente de Asonaore, y Angie Lendor, quien es vicepresidenta de esta misma entidad. Así también, pues, Aguilera reafirmó su compromiso con el impulso del turismo en la República Dominicana, un sector que la institución ha financiado de una manera interesante a muchos proyectos a nivel nacional. También Aguilera pues dijo que de esta manera se puede dinamizar bastante la economía de nuestra República Dominicana, el fortalecimiento de este tejido productivo en nuestro país, que es el turismo. También pues indicó que su gestión en toda la área del turismo pues se ha visto totalmente impulsada por una inversión del Banco de Reservas, y no solo no solo por un esfuerzo único, sino también a través de alianza en lo que es la provincia de Pedernales, Miches, y también en todo el territorio nacional. De esta manera, él expresa su gratitud por todo el trabajo que se está haciendo desde esta entidad bancaria, y también pues resalta que este trabajo se está haciendo por la iniciativa del señor presidente Luis Abinader, donde ha manifestado que el turismo es uno de los ejes principales del desarrollo económico de nuestro país, en compañía también del ministro de Turismo, David Collado. Así, de esta manera, pues, felicitamos al Banco de Reservas por su trabajo realizado, donde ha dado un apoyo significativo al turismo de la República Dominicana y también a otros sectores.
En otra información, hay que hablar y hacerle un llamado a todas las familias de la República Dominicana, porque el hospital pediátrico Dr. Robert Rey Cabral reportó un incremento de casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en infantes durante las semanas, coincidiendo con la temporada de mayor circulación viral, que se extiende desde el inicio del año escolar, finales de agosto, hasta las primeras semanas de octubre, con un segundo punto de incremento entre noviembre y diciembre, debido al cambio de clima. De acuerdo a los especialistas del centro, los lactantes son actualmente el grupo más afectado, seguido por niños en edades preescolar y adolescentes. El personal médico explicó que los bebés presentan la mayor preocupación clínica porque no siempre muestran signos evidentes de dificultad respiratoria. Eso hay que decir, Joanny y amigos televidentes, de que en estos días y a finales del mes pasado hemos visto donde muchísimos sectores de la República Dominicana y provincias, de que muchos niños están siendo afectados por el tema viral. Uno mismo también como adulto lo ha sentido en algunas ocasiones. En un momento yo estuve afectado al inicio del mes de noviembre. Joanny después también estuvo un poco, sí. Pero nosotros como adultos tenemos un poco mayor de fortaleza, y un sistema con un poco más fuerte que los niños, pero ahora mismo también, a finales de noviembre, se ha incrementado porque en las escuelas, en los colegios, en las guarderías, muchos niños están siendo afectados por el tema viral que anda y la gripe y todo esto. Y el Robert Reed, que en los últimos días se ha visto abarrotado de niños afectados por estos virus que andan en el país, y le hacemos un llamado a todos los padres y madres de la República Dominicana de que mantengan dándole seguimiento a los niños, mucho líquido, subiéndole la defensa, porque eso va a continuar según lo que informa los especialistas de Robert Rick Cabral, Joanny y amigos televidentes.
Muy interesante, eso hay que aplaudirlo, Junior. Bueno, cambiando de información, el Ministerio de Defensa MIDE, pues a través de la Dirección General de Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pues culminó en el día de hoy este programa académico correspondiente al periodo 2025. Pues con esta investidura, unos 46.799 nuevos técnicos auxiliares se han consolidado a esta escuela como una de las principales plataformas de formación técnica profesional gratuita del Estado Dominicano. Así también, pues, esta plataforma ofrece en esta promoción del MIDE y también de la DIGET, que se elevan a unos 509.875 en total los egresados de esta fundación de la escuela vocacional. También afirma que su misión es contribuir con el desarrollo social y la movilidad económica y la empleabilidad de miles de dominicanos. Así también dentro de la ceremonia realizada en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa, pues encabezada por el ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista García, en representación del presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, del Ejército de la República Dominicana, y el director general del DIGEP, coronel José Ramón Reyes Suárez, de la Fuerza Aérea Dominicana. Asimismo, pues decir que el MIDE opera 31 centros, 4 extensiones y 10 aulas móviles, y también esto le da facilidad a los ciudadanos que accedan a la educación técnica en todo el territorio nacional. Este año la institución graduó 8.448 estudiantes en la región suroeste, 6.636 en del sureste, 4.440 del norte, 4.116 del noroeste, 8.592 en el este, 942 privados de libertad en La Victoria, 13.622 en la región metropolitana. Esas cifras presentan lo que es el buen rol del Ministerio de Defensa de la formación de capital humano productivo, abriendo oportunidades a jóvenes y adultos a insertarse al mercado laboral y también para que puedan emprender y elevar su calidad de vida. Estas son de las cosas que deben de ir las instituciones trabajando, donde dan un aporte totalmente positivo. Lo más difícil en la vida es tu poderte reinsertarte ante una sociedad, especialmente en lo que es la parte laboral. Felicitar a todos los graduando, felicitar también al Ministerio de Defensa por la labor realizada y también a la escuela vocacional que desde sus inicios ha estado realizando una labor titánica para usted elevar esta cifra de 509.875 egresados de esta escuela vocacional. Hay que trabajar mucho, así que felicitarlo y que sigan así llevando conocimiento a la población dominicana.
Así es, Giovanni y amigos televidentes, en otra información que nos llega, la Dirección General de Aduanas ejecutó nuevas acciones de control comercial al intervenir la Plaza Chinese Mall en Azua y Adeseo Mall en la provincia de Azua, donde se detectaron presuntas prácticas ilegales. Tenemos la imagen ahí del establecimiento cuando llegaron las autoridades de aduana y se le acusa de subvaluación de mercancía, evasión fiscal, irregularidades en facturas de compras locales sin el reflejo de ITEVIS, lo que hablaba Giovanni ahorita en su comentario al inicio cuando hablaba del tema de la DGI y de cumplir con los reglamentos que tiene que ver con este tema. Y la institución informó que ambos comercios se mantienen abiertas las investigaciones debido a la identificación de patrones recurrentes y otras anomalías que han motivado un reforzamiento de seguimiento en la zona. El comunicado indica que durante el operativo, equipos técnicos de la Gerencia de Fiscalización realizaron inspecciones exhaustivas para verificar el cumplimiento de las normativas, identificar inconsistencias documentales y asegurar que las mercancías cumplen con los estándares legales establecidos de la República Dominicana. Aduana continúa realizando labores y lo que llama mucho la atención en República Dominicana, que la mayoría de estos establecimientos son de propietarios chinos que continúan tratando de evadir en República Dominicana con el tema fiscal, porque todos sabemos que a los chinos no les gusta mucho el proceso de que usted le exija el comprobante fiscal, el tema del pago en tarjeta, sino ello todo tiene que ser a nivel efectivo. A ellos no les gusta mucho que usted le hable de factura y de comprobante y de RNC ni nada de eso, ni de comprobante fiscal. Giovanni y amigos televidentes.
Bueno, así es. Decir que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS pues solucionó la avería que fue registrada por una tubería de 30 pulgadas ubicada en la autopista Duarte, específicamente en el kilómetro 11 en lo que es Santo Domingo Oeste. Pues de esta manera se efectuó la interrupción del agua potable en diferentes sectores. Entre ellos está La Venta, Don Honorio, El Condado, La Ceiba, kilómetro 13, Proyecto Cristal, Residencial Rosa, Independencia, kilómetro 14, Los Hidalgo, La Ciénega, entre otros. Así de esta manera, pues el daño ocasionado fue por los trabajos de construcción del Metro de Santo Domingo y que había impactado a miles de familias de esta demarcación. Así también esta intervención pues inició el sábado pasado alrededor de las 7 de la noche y se extendió todo el fin de semana con una jornada continua de trabajo sábado, domingo y lunes. Así también pues la brigada enfrentaron imprevistos relacionados con algunos cables de alta tensión de 7000 voltios que también provocó retraso aproximado de 6 horas. Aún así, los técnicos mantuvieron el ritmo de trabajo hasta completar la solución de la misma. De esta manera, pues, se le ha dado prioridad a restablecer este servicio a las familias afectadas y nuestra brigada trabajan sin descanso para corregir la avería en el menor tiempo posible, expresó el representante de la casa. Asimismo, pues también habló de la situación afectada de la línea principal de 30 pulgadas con la corrección de esta conexión menores que también habían consultado y que se habían comprometido. Fue una intervención compleja, pero se realizó con muchos logros, aproximadamente en 48 horas, y el equipo técnico que se mantuvo allí con profesionalidad y precisión para garantizar la estabilidad del servicio, indicaron los representantes de la CAS. Qué bueno, porque este líquido hace una falta.
Mire, en otra información reciente, hace unos minutos, acaba de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth, arribó al país en lo que representa la primera visita de un jefe del Pentágono a la República Dominicana. El funcionario ya está en República Dominicana. Se espera que tendrá una reunión aproximadamente de 30 minutos con una delegación de Estados Unidos, la Embajada de República Dominicana, dentro del avión, y luego saldrá del Aeropuerto Internacional de las Américas hacia el Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, donde ahí ya se le dará formal bienvenida en un acto oficial por el presidente de la República, y todavía no tenemos la información de cuántos días durará en la República Dominicana el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que viene a la República Dominicana en una reunión muy importante con el presidente y las autoridades dominicanas, Joanny.
Sí, esto es una visita muy interesante. Vimos como el presidente Donald Trump con este tema, no estoy diciendo que sea el caso de esta visita, pero sí Donald Trump ha estado como moviendo fichas estratégicas por el tema especialmente que tienen con Venezuela. Vimos como la semana pasada o inicio de semana, pues también estuvo activando específicamente en Puerto Rico unas unidades especiales para tenerlas allí, como dicen de manera dominicana, en queue. Todavía está en espera de conversaciones. Venezuela sigue caliente, muchas expectativas. Sabemos que los Estados Unidos está ahora mismo en un momento de calma, en espera de qué va a pasar. En Venezuela está todo lo contrario. Desde ayer están todos los chavistas lanzados a las calles, totalmente activos. Están ahí pues exigiendo que como que dejen su país tranquilo. Todo el mundo sabe que el presidente Donald Trump fue muy específico, fue muy estable con sus palabras y le dio como un tiempo de espera. Abrió la posibilidad del diálogo, justificó, expuso, planteó de que estaba abierto luego a hablar, pero hasta el momento esto no ha sucedido. ¿Conversaciones interesantes van a surgir en esta visita? Sí. ¿De cuáles temas se van a hablar? Bueno, de muchos, pero de lo que yo sé que se van a tocar son de temas de seguridad nacional. Eso es muy seguro.
Mire, estoy buscando el nombre porque eso es interesante lo que usted toca. Estados Unidos, Donald Trump, también envió, no tengo el nombre ahora mismo específico, a un alto dirigente de Estados Unidos que sostendrá también una reunión con Vladimir Putin. Para que sepan, han existido varias reuniones en el Caribe y en otros países donde también Marco Rubio ha estado visitando. Donald Trump, por otro lado, ahora aquí tenemos al secretario de Defensa de los Estados Unidos. La gente quizás ha especulado con este tipo de visita en República Dominicana, pero todos sabemos que Estados Unidos ahora mismo está enfocado en el tema de Venezuela, como toca Joanny, y por eso ellos se han ido, han hecho como un media tour por los diferentes países, y hay un mensaje sobre eso que tiene que ver con el tema venezolano, porque ellos no están jugando con este tema y han puesto al tanto a todos los países cercanos y los que quizá en un momento estaban del lado de Venezuela, también ellos le han enviado un mensaje de lo que puede suceder en los próximos días en el pueblo venezolano.
Así es, y decir que el presidente de los Estados Unidos y también su gobierno ha sido muy cuestionado, específicamente por Petro también, donde él establece como que el problema de Nicolás Maduro no es un tema de narcotráfico, sino un problema de democracia, de que él no practica la democracia. Entonces, esto ha traído como una controversia dentro del sistema que se está llevando ahora, porque del presidente Donald Trump ha sido muy específico de que sus iniciativas de este ataque es justamente por eso, por el tema de los cárteles. Sin embargo, Petro dice todo lo contrario, descarta esa parte. También vimos que se han ido ejecutando algunos tipos de protocolos, como suspensión de muchos vuelos a los Estados Unidos, desde Venezuela, las cancelaciones de algunas visas y un sinnúmero de protocolos que se han estado llevando como motivo de presión de una parte y de otra. Sí hemos visto la postura de Nicolás Maduro, una postura como muy, como es él, muy chabacano, lo vemos bailando en las redes sociales, lo vemos compartiendo con su gente. El chavismo ahora está muy, muy activo. Y como dirían por ahí, no sé qué tanto tiempo le durará esta cara a Nicolás Maduro, porque recuerdo que la última vez cuando inició el presidente Donald Trump con los ataques a las lanchas, pues su posición, su ideología cambió en ese momento. Ya luego, como Donald Trump tomó de manera flexible la parte de lo que fue los ataques y se abrió al tema del diálogo, pues esto hizo como que cambiara todo el ambiente de lo que está pasando con Venezuela y los Estados Unidos. Yo pienso que Venezuela está alargando el tiempo para ver cuál de las potencias, bueno, irá ya a levantar la bandera, mira, soy yo que te voy a apoyar. Esto no ha pasado hasta el momento, ni siquiera se han escuchado rumores cuál sería el país que pudiera apoyar la posición de Nicolás Maduro. No sé si pudiera salir uno hacia adelante. Creo que uno de los que pensé en algún momento pudo haber sido Rusia, pero ya como ha dicho Junior, el presidente de Donald Trump, pues ya envió un representante justamente a reunirse con Putin.
Ponme la imagen ahí para que veamos de quién se habla, que me llegó la información ahora, de Steven Witkoff, que es el representante especial de Estados Unidos, enviado por Donald Trump, que se va a reunir con Vladimir Putin en Moscú. Será la reunión, y todos sabemos que este tipo de reunión y del mensaje que va a enviar que lleva Trump tiene que ver con todo lo que posiblemente ocurre en Venezuela. Todos sabemos que Vladimir Putin en un momento dio un cierto respaldo a lo que tiene que ver con Venezuela, pero en los últimos días hemos visto que eso ha cambiado un poco, a también el propio país de China, que ha sido uno, se han como un poco ausentado con lo que tiene que ver con este tema, y Estados Unidos está poniendo las cosas bien claras con todo lo que tiene que ver con este tema.
Bueno, así es, vemos que el tema de los Estados Unidos y Venezuela, de manera estratégica, el presidente Donald Trump ha decidido crear un acercamiento diplomático con los países que han tenido de una manera u otra un cierto vínculo o una cierta afinidad con el país de Venezuela, y esto yo creo que es una forma de él como presidente hacer este engranaje diplomático, por si acaso, diría yo. Aprovechamos y le damos la bienvenida a Marceleni de los Santos, lo más bello que hay en RD.
Dios mío, yo pienso que el país estaba desesperado el día de hoy, porque no habían tenido la oportunidad de recibir la mujer más bella que ha parido República Dominicana. Después de las gracias a Dios Todopoderoso, gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros en su programa En Línea con el PRM. Saludo a mis compañeros Junior y Joanny. Gracias, hermana, gracias.
Tan hermosa, hermana.
Ay, estoy muy, de fábrica. Estoy de verdad hermosa, feliz, agradecida, bendecida, dándole las gracias a Dios porque le tengo una noticia buenísima.
Oh, sí, vamos a ver. Usted siempre anda con
señores,
buenas nuevas.
Ayer fue un día que nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar al emitir una información de un chico de La Guayiga, ¿recuerda?
Así es, recuerdo.
Que tenía una situación o tiene una condición de salud donde fue impactado por una patana, el cual no tiene acta de nacimiento, su madre enajenada mental, que se puede decir de salud mental, no tanto así, ¿verdad? De salud mental. Ayer nosotros publicábamos aquí la necesidad de esa familia de escasos recursos, y solicitábamos una ayuda donde vimos la presencia inmediata de Julio Landrón Hijo, el doctor Julio Landrón Hijo, que actuó de manera humana. Y hay que darle las gracias a Dios por permitirnos tener personas como este ahí, en esos lugares donde la necesidad es diario. También hemos recibido la respuesta de la alcaldesa de La Guayiga, Popi, Milta Pérez, la Popi. Señores, yo no me canso de aplaudir la gestión que está realizando esa señora en La Guayiga, una gestión tan limpia, sana, humana, donde ella está trabajando de la mano con la comunidad y sus municipios. Ayer le hicimos este llamado, inmediatamente terminó el programa, la alcaldesa se comunicó con nosotros y ya hoy ha dado respuesta a la solicitud que faltaba, que eran los clavos. Para mí es un gran honor poder contar con un equipo, primero con Dios y luego con un equipo de trabajo como ustedes, que podemos hacer voz de lo que no tienen voz y recibir las atenciones de nuestras autoridades de manera casi inmediata, donde eso no sucede en muchos municipios ni en muchos distritos municipales. De verdad que cabe destacar la entrega a su totalidad del doctor Julio Landrón Hijo y la alcaldesa del Distrito Municipal de La Guayiga, la Popi. Gracias, gracias de verdad por trabajar de la mano con esa familia que tanto necesitan.
Excelente, Max, muy buenas nuevas. Realmente cuando se lleva a cabo la solución de un problema, pues eso trae consigo pues una gran satisfacción. Y yo sé que el doctor Landrón desde allí haciendo una gestión muy interesante, cuando tú trabajas con personas y practicas lo que es la labor social, es un trabajo doble que tú haces. Más en familias vulnerables, como en el caso de este caso que traes aquí, una situación un poquito compleja, pero lo importante es que se busque solución. Esa es la parte más
y que
importante.
Se reciba esa respuesta, hermana.
Exacto, y la rapidez con
que se reciba, sí, rápido.
Se están haciendo las soluciones. Qué bueno encontrar personas que no te pongan pero, sino que te pongan soluciones en las manos y que te pongan opciones también, porque muchas veces se encierran, vaya a ver usted cómo resuelve, te dan las indicaciones y usted haga su parte. Pero cuando tú tienes un equipo de personas que te buscan opciones y soluciones, yo creo que mejor de ahí se daña, Junior.
Es que mira, yo creo que el trabajo real de cada servidor público, y más cuando tú estás en una situación donde quienes asisten van porque tienen una necesidad, una emergencia o una situación de necesidad. Cuando tú tienes profesionales, gente con un servicio humano increíble, que están trabajando, porque yo escucho a veces, por eso uno hace investigaciones, visita los lugares, Mucha gente habla que el Darío Contreras, la gente no sabe cómo está el Darío Contreras. Eso ha cambiado muchísimo. Ahí hay un personal que da un gran servicio. Solucionan miles de casos diarios. Le buscan la vía, como tú dices. Le facilitan porque ellos están para dar un servicio, no para ponérsela difícil a la gente. Entonces aquí hay gente que cuando está en una posición que es para dar un servicio, para brindarle una cara de ayuda a la gente, cuando la gente va con necesidades, le buscan lo más difícil que hay, pero no le presentan, mire, haga esto para ayudarlo. Y ellos tienen las posibilidades en las manos, que hay cosas que son a veces difíciles, como en este caso que presentó nuestra compañera Maslenny ayer, que es un caso de un joven que no tiene la documentación necesaria desde su nacimiento, por cosas que no tenemos que mencionar, pero ellos saben que cómo acceder y cómo solucionar ese problema. Pero gracias a Dios que todo al que se le tocó este tema dio la mejor ayuda posible para que este joven fuera operado y llegaron las facilidades. Y esas son las cosas que nosotros, desde aquí, con este micrófono, esta planta televisora, este programa, siempre vamos a estar a la disposición para el que más necesite de la ayuda en un momento difícil.
Y también darle las gracias a nuestro compañero Odalis, Odalis Fernández fue el gestor,
el canalizador,
el que canalizó esta ayuda con los procedimientos y protocolos necesarios. Gracias, Odalis, de verdad, por tu empatía. Mira, el joven
accionó
de manera, pero lo que yo veo es, Junior, que a veces queremos destacar lo malo, pero lo bueno no se destaca. Señores, ustedes vieron esa atención tan rápida, oportuna. Mira, esa alcaldesa llamó de una vez, pero el doctor Landrón, eso fue inmediato. Porque no terminamos el programa cuando ya él había tenido las acciones.
Y no eso, que antes de terminar el programa, ya él mismo vino a la habitación que tú diste para él estar al tanto del caso.
Sí.
Que eso no fue de que él mandó, no, él fue él personalmente. Que esa es la gestión, para eso ellos están ahí. Y felicitamos ese gran trabajo que hace todo ese equipo en el Darío Contreras y a su director, el doctor Roque, que es un hombre humano también, y por eso ese equipo trabaja de esa manera.
Sí, estoy más que agradecida con Dios, de verdad lo digo de corazón. Hoy yo me he sentido agradecida con Dios, agradecida con esas autoridades, y no me canso de decirle a los demás funcionarios del gobierno que copien el ejemplo. Señores, es algo simple. Mira, el trabajo que destacaba la hermana de Carolina Mejía ayer, excelente. Mira, el trabajo de esta alcaldesa, excelente. Son mujeres, ejemplo a seguir. Esos doctores que en el Darío, con tanto caos, tanto auge, y él no tomó ni siquiera media hora, Junior. Eso fue inmediato. Muchas gracias, de verdad, gracias.
Y una nota interesante, que esto no tiene que ver con colores.
No.
Esto tiene que ver con ciudadanos dominicanos, el que necesite en un momento la mano amiga, para eso usted es colocado como servidor público, para ayudar y servir a la población dominicana.
Esa es la realidad. Bueno, ya de esta manera pues concluimos en el día
de
hoy. Ay,
pero yo no me he expresado tanto todavía.
Ay, Dios mío.
Y llegamos al final.
Es que ya 55
Ay, Dios.
Minutos es lo que nos otorgan aquí todos los días. Y el tiempo pasó.
Sí.
Es de arena, Junior. Es un reloj de arena que acaba de iniciar.
Ay, de arena. Bueno. Pues nada, agradecerle a todos ustedes la compañía y decirle que no cambien de programación. Aquí está la mejor y nos reencontramos en una próxima entrega.
Bye. Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Latinoamérica tiene más de un ritmo autóctono reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En minutos te cuento de qué se trata.
El 26 de noviembre fue elegido para conmemorar el Día Nacional del Merengue, porque ese día, en 1854, apareció por primera vez la palabra merengue en un periódico dominicano llamado El Oasis. Esa mención histórica se considera simbólica, pues marca el reconocimiento público temprano del término merengue en la sociedad dominicana. El Día Nacional del Merengue